Hi, my name is Amy Castro. I'm in Spanish 490, Service Learning and Research, and I'm going to be interviewing Indiana Montes.
¿Cómo estás, Amy?
Bien, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto poder hablar contigo hoy. Me interesó mucho usted porque vi que era un blogger.
Una escritora de turismo, un travel writer, por muchos años. Entonces tenía que viajar todo el tiempo. Y de esa manera me invitaban a muchos viajes de prensa, press trips. En ese tiempo los periodistas de viaje éramos muy importantes y no como ahora que los influencers son los que mandan, ¿no? Entonces fui poco a poco fortaleciendo mis vínculos con las oficinas de turismo y los hoteles, como Aruba Tourism Authority, Jamaica Tourism Board, Trinidad and Tobago Development Company, Tourism Development Company. Y poco a poco ellos me empezaron a ver más como una socia. Entonces me empezaron a pedir, ¿por qué no organizas tú el viaje de prensa y te pagamos? ¿Por qué no escribes un newsletter? Y entonces creo que fui la primera persona o una de las primeras personas que mandó un e-newsletter, porque en ese tiempo no habían celulares, no había, entonces estaba comenzando todo y teníamos, era base de datos, yo apuntaba todos los emails de todos mis compañeros de viaje, entonces les mandaba un newsletter. Entonces, después fue que salió Constant Contact y vinieron los celulares y todo eso. Yo tengo 67 años. Para mí fue muy importante cuando vi la primera vez un fax. Porque el fax fue una revolución para nuestro tiempo. Ya no tenía que mandar el office boy, el motorizado con las cuartillas que había escrito a máquina al periódico para que lo publicaran, sino que ¡pum!, por fax podía mandar mis trabajos.
¿Y siempre le ha interesado hacer eso toda su vida?
Y bueno, primero hice los newsletters y como me gusta escribir, escribía siempre sobre turismo y sobre todo sobre turismo sostenible hasta el día de hoy, porque esta semana ha sido difícil, pero yo entiendo que tú tienes tu deadline y por eso quería hacer la entrevista hoy. Pero todos estos días hemos estado enloquecidos persiguiendo los colores del peak season, del fall. Estamos grabando todo lo que podemos para, tú sabes, tener más material.
¿Y su familia tiene hijos o vive usted en Wilmington ahorita, verdad?
No, yo viví 13 años en Wilmington y
Okay.
ahora vivo en Boone, en Apalacha. Yo fui a la universidad aquí en Boone porque yo cuando estaba en Wilmington estaba contenta porque estaba con mi familia, porque tengo dos hijos y una nieta. Pero el problema es que a mí no me gustaba el Cape Fear River. Siempre colaboré, por ejemplo, con Cape Fear River Watch, que es una organización que trata de preservar y de conservar y de purificar el río, o también con NC Warn, que realmente es muy bueno porque es una lucha que tenemos los ecologistas. Yo me considero ecologista, en contra de las corporaciones que contaminan. Y del crecimiento desacompasado y loco que en el caso de Wilmington ha sobrepasado todo lo que yo pensé que pudiera ser de malo, porque realmente han destruido todo. Y aprovechan, por ejemplo, cualquier huracán para terminar de cortar los árboles que quedan y eso es muy peligroso porque entonces como se construye, hay mucho cemento, cuando viene un huracán, por ejemplo, o una gran tormenta, el suelo no filtra en percolate, y entonces por eso es que se producen las inundaciones
Sí. Wow.
y es muy triste eso. Entonces yo no quería vivir, además que el Keathley River trae todos los desechos de los hog farms, del poultry, y trae muchos químicos que envenenan también las aguas del río, los pesticidas, los herbicidas. Entonces es un río muy sucio.
Sí.
Entonces, cuando tuvimos el huracán Florence, también me di cuenta de las injusticias que se produjeron, porque para la gente más pobre era más difícil conseguir que les pagaran por los daños en sus viviendas. En cambio, la gente más pudiente conseguía un techo gratis por una tontería que tenía el techo. Entonces, sí, no me parecía que la sociedad podía de verdad responder a la avaricia de los bienes raíces, de los real estates. Y realmente no. Aquí me parece, claro, en todas partes es igual, que hay una voracidad para construir en lugares verdes y el problema de la gentrificación. Pero aquí en Boone se ven casos de, hay más conciencia. Me parece que en eso la universidad ha tenido más peso en la comunidad. Tenemos departamentos de desarrollo sostenible que son fuertes, que realmente aportan mucho a la comunidad, y es diferente.
Sí, muy diferente. Usted es de Venezuela, ¿verdad? Sí.
Grande. Una
Okay.
familia colombo venezolana.
Okay.
Porque mi abuela era de Colombia. Y mi abuelo era de las montañas andinas de Venezuela.
Okay.
Entonces tuvo 13 hijos. Tuvieron 13 hijos. Entonces tengo muchas primas y muchos familiares. Algunos viven aquí, otros viven en Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Estamos regados por todas partes.
Wow, ya. ¿Y qué son tus favoritas comidas venezolanos?
Bueno, el problema es que yo soy bastante delicada con el asunto de la comida, porque cuando yo tenía 15 años, yo vine a estudiar a Santa Bárbara a mi último año de high school. Y allí me enteré de todos los horrores de las fábricas de salchichas, y me empezó a dar asco leer todos los embutidos, y empecé a pensar que cómo era posible que matáramos a los animales, y desde entonces me volví vegetariana.
Okay, wow.
Y eso fue en 1974,
Wow.
hace mucho tiempo.
Yeah.
Luego, ahora soy más bien pescatarian.
Okay.
Pero estoy pensando que va a ser un problema porque cada vez los mares están más contaminados y los pescados, los peces van a estar pues cada vez más cargados de químicos y plásticos, microplásticos y todo eso. Entonces, no estoy comiendo tanto pescado como me gustaría porque sí me gusta, pero realmente pienso que hay que tener mucho cuidado. Aparte de que aquí en Boone, para comer pescado, tengo que ir a Charlotte, a Costco, a comprar pescado congelado, que no es como en el Caribe. Cuando tú estaba en el Caribe, yo podía pescar, conseguir pescado muy fresco. Sí.
Oh, sí. ¿Tu país natal es Venezuela? ¿Y cómo te influyen tus estudios para las decisiones que hiciste, como con tu futuro?
Bueno, lo que pasa es que yo pienso que a veces uno nace con el disfraz que te ponen tu papá y tu mamá. ¿Sabes lo que es con el costume? Yo en mi caso, como era la mayor, mi papá era exilado político, era de Honduras. Y era mucho más mayor que mi madre. Él nació en 1914. Entonces era como un papá abuelo. Era bastante mayor cuando yo nací. Y era muy cariñoso, muy bueno, muy querendón, pero muy estricto, porque él venía de una familia pobre. Él se hizo solo periodista y tenía un periódico que pasó a la clandestinidad cuando la dictadura de Tiburcio Carías, que estuvo en el poder por más de 10 años, era un dictador, ¿no? Entonces, él como exilado político llegó a Venezuela. Entonces era una persona que sí había tenido una vida difícil y se había preparado mucho. Hablaba muy bien inglés y nunca había estado en Estados Unidos. Desde que llegó consiguió un muy buen trabajo en General Electric como periodista, publicista, pero él adoraba la radio. Entonces, como él ya había hecho radio en Panamá, con figuras importantes de la radio allá, rápidamente montó su propio programa de radio. Entonces yo trabajaba con él. Desde los 11 años, yo hice mi primer curso de mecanografía y taquigrafía y era su secretaria en las vacaciones. Entonces, mientras mis primas, que eran de una familia, eran venezolanos y eran más pudientes, mi papá no era rico, a nosotros todo nos costaba mucho. Entonces yo no podía viajar a Miami todo el tiempo, ni mi familia disponía de mini jets, o sea, mi familia pequeña. Y mi papá era muy crítico en relación con la corrupción. Entonces él siempre decía que él prefería, bueno, ser cabeza de ratón que cola de león, y él tenía sus propias cosas. Y no quería envolverse con negocios que pudieran derivar en algún tipo de compromiso político o algo por el estilo. Mi papá era muy vertical y era muy estricto. Entonces, claro, yo aprendí a trabajar desde muy pequeña. Entonces, en vacaciones trabajaba. A veces íbamos a la isla de Margarita, fuimos a Miami, fuimos a Honduras, a México. Pero nosotros no viajábamos todo el tiempo porque no disponíamos del dinero, teníamos que trabajar. Entonces, desde pequeña yo lo ayudaba en la imprenta, en el printing office. Si, por ejemplo, no iba algún trabajador, yo tenía que usar el linotipo, la guillotina, la impresora, ayudarlo porque teníamos que sacar el trabajo. Ah, no, no contesté tu pregunta. Me gusta comer. Nosotros llamamos black beans, caraotas con arroz, pero yo, por ejemplo, hago el arroz orgánico y las caraotas tienen que ser orgánicas también. La arepa la como en contadas ocasiones porque no la consigo orgánica, non-GMO, y la que venden acá está genéticamente modificada. En España, yo viví 3 años en España, y allí hay harina pan o la harina de la arepa que no está modificada genéticamente, así que aproveché de ir a restaurantes y comer arepas y todo eso.
Oh, sí, yo nunca he probado, creo, las arepas.
¿Cómo?
No sé cómo no, pero me gusta mucho la comida hispana. So,
Sí, claro.
sí. ¿Cómo te afectó a ti en tu trabajo, COVID?
Pues mira, yo estaba. Me tuve que ir para Wilmington otra vez porque yo vivía aquí en una residencia estudiantil y nos dijeron, no, ahora las clases van a ser por Zoom. ¿Sabes qué fue así? Entonces me tuve que ir a Wilmington y fue una época decisiva en mi vida porque es muy gracioso lo que me pasó. Yo para poder graduarme tenía que tener un Spanish Heritage Class. Y yo no quería porque yo decía, yo soy periodista por oficio, mi profesión toda la vida. O sea, yo trabajé en periódicos, tenía mi programa de televisión, continué con el programa de radio de mi papá. Con eso, pues nos mantuvimos después de su muerte. Pagamos la hipoteca de la casa que la habíamos tenido que hipotecar porque mi papá se enfermó y tuvo que ir a Houston e igual se murió. Entonces, imagínate, yo no necesitaba tomar una clase de español con un tal doctor Fogelquist. Estaba yo enojada. Y resulta que nos conocimos por el Zoom y me di cuenta que, ay, este doctor Fogelquist, qué simpático. Y él había perdido a su esposa y yo estaba saliendo de una relación muy larga de 13 años en Wilmington. Entonces, por eso fue que Nos conocimos y bueno, ahora estamos casados. Entonces, yo puedo decir que el COVID fue bueno para mí.
Sí.
No, no, en una parte, en la parte afectiva, pero en la parte de los negocios, pues el año pasado tuve que cerrar mi compañía porque después del COVID perdí a mi cliente más importante en el, de turismo. Era el Jamaica Tourism Board a través de una compañía muy grande de Nueva York que se llama Finn Partners. Entonces, yo tenía a mi cliente y tenía otros pequeños, pero después del COVID todo cambió mucho.
Sí.
Entonces, son episodios que marcan mucho la vida de las personas. Después de eso, trabajé en la universidad, pero como un graduate student, manejando las redes de mi programa de Appalachian Studies. Y no sé si te diste cuenta que tengo redes, que tengo una plataforma, pero algunas de esas, las que no son locales, como Visitando en Sí, Visite North Carolina y Appalachian Latinidad, son herencia de mi época de turismo. Porque fueron redes que empecé para mis clientes y que luego de que ya no tuve más los contratos, las transformé en redes para yo seguir compartiendo cosas de turismo y cuando viajo a países como México y a España, pues me sirven porque la gente me conoce, porque tengo muchos años compartiendo cosas a través de las redes.
Wow, fascinante.
Sí, bueno. Lo que pasa es que es difícil ahora ganarse la vida con las redes. Ese es el problema. ¿Cómo hacer para que realmente tú, el contenido que tú desarrolles te produzca una ganancia económica? En mi caso, nosotros estamos más volcados a la comunidad en el sentido de que como hay tanta desinformación, también por la inteligencia artificial, nosotros sentimos, mi esposo y yo, te estoy hablando de Jim, del doctor Jim Fogelquist y yo, nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad social cada vez más grande, porque ahora con la inteligencia artificial vemos como hay mucha confusión y por otra parte nos preocupa, a mí me preocupa mucho el futuro de la gente más joven. Porque hay muchas carreras como editores, periodistas, locutores, animadores, que con la inteligencia artificial esas carreras ya no van a existir. Entonces hay que pensar muy bien cómo hacer, porque la inteligencia artificial no quiere que nosotros trabajemos nuestra propia inteligencia. No hay duda de que van a haber unas ganancias infinitas en relación con la medicina y otras cosas, pero por otra parte es muy peligroso lo que está pasando con la inteligencia artificial y lo peor es que también están quitando las oportunidades de trabajo de los jóvenes.
Sí, eso sí. Oh, me dio mucho gusto hablar con usted y me dio mucho gusto conocerla.
Ah, pues bueno.
Le voy a seguir en sus redes sociales para tener en contacto con usted.
No, claro, y cuando necesites promover algo, pues con mucho gusto.
Sí.
Yo estoy encantada de también de mi etapa de documentalista. Yo no sé si viste que hice un documental de 15 minutos que tuvo mucho éxito, que se llama Everybody Loves Mako. Y Mako era mi compañera en Appalachian Studies. Y ella es una violinista clásica que durante la pandemia se tuvo que encerrar en su cabin aquí en Boone y aprendió a tocar fiddle player, música apalache, por Zoom con una de las personas más importantes de los fiddle players de aquí de Apalacha. Entonces me pareció que esa era una historia de inclusión, de un aplauso a la diversidad y me gustó cómo la acogieron aquí en la comunidad, porque evidentemente esta es una comunidad más cerrada que la de Wilmington, porque en Wilmington hay mucha más diversidad y aunque la sociedad funciona así como que en pockets, hay más diversidad, aquí no hay tanta.
Sí. Well, sí, me interesó mucho saber de usted. Muchas gracias por dejarme entrevistarla.
Ya, bueno, pues encantada, Amy. Estamos en contacto
Sí,
entonces.
y muchas gracias, de verdad.
No, a tu orden.
Adiós.
Adiós.